Este año, tuve la oportunidad de pasar el Día de Acción de Gracias con la familia de mi novio, Jake, antes de comenzar la universidad. Venía de un hogar de acogida donde vivía con una familia de testigos de Jehová que eran bastante estrictos, por lo que nunca había celebrado un holiday en mi vida, así que estaba muy emocionada. Nunca había conocido a su familia, pero Jake me había contado mucho sobre ellos. Sus padres, Karen y Mike, tenían una granja en el campo, y su hermana, Lila, vivía con ellos. Cuando llegamos la mañana de Acción de Gracias, me sorprendió lo bonito que era su lugar. Tampoco tenía idea de que la familia de Jake era tan adinerada, lo que me dejó un tanto sorprendida. Sus papás me recibieron con abrazos cálidos y parecían personas muy amables, pero Lila era otra historia. Claramente no estaba muy contenta de que yo estuviera allí. Lo supe porque solo se quedó apartada, mirándome con desdén. Karen me llevó a hacer un tour por la casa y me preguntó sobre mí, y como no sabía cuánto le había contado Jake, no podía mentirle. Le conté que había crecido en un hogar de acogida con una familia religiosa un poco loca y que no tenía amigos hasta la universidad, y que incluso ahora, todos mis amigos eran personas que Jake me había presentado. Le mencioné que todavía era muy tímida, pero que estaba tratando de superarlo. Karen me entendió y me contó que también había tenido una infancia complicada, y realmente sentí que había una conexión real ahí. Intenté ayudar a Karen en la cocina, pero no quería que nadie interfiriera con su trabajo. Y mientras tanto, Jake estaba viendo fútbol con su papá. Así que decidí intentar conectar con Lila. La encontré en el patio, donde parecía estar haciendo algo con las manos. Cuando me acerqué, noté que tenía mis llaves. Oh, pensé que las había perdido en el camino. Gracias, dije, metiéndolas de nuevo en mi bolsillo e intentando iniciar una conversación, pero ella no parecía interesada. Se movía incómoda en su asiento y miraba a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Luego se inclinó hacia mí y susurró: «No estás segura aquí». Quería preguntarle por qué, pero justo en ese momento, Karen entró y Lila se quedó callada. «¿De qué están hablando, chicas?», preguntó Karen. «Nada», respondió Lila, con un tono nervioso que no pasó desapercibido. Eso fue suficiente para que Karen se marchara, y después de eso, Lila no dijo nada más. La dejé sola, y fui a la habitación de invitados para cambiarme. Esa habitación solía ser la de Jake cuando era niño, y tenía un montón de viejos carteles de películas de terror en las paredes. Jake siempre había tenido un gusto raro por las películas. Mientras me cambiaba, Jake entró para ver cómo estaba y le conté sobre mi extraña conversación con su hermana. Entonces noté que su expresión se iluminó de ira. «Déjame hablar con ella», dijo, y salió rápidamente a confrontarla en el patio, justo debajo de la ventana de la habitación. No pude evitar abrir la ventana y escuchar lo que decían. «Te advertí que no dijeras nada», le escuché decir a Jake. «Lo siento», respondió Lila, con un tono temeroso. «No me lastimes», añadió. Jake le respondió algo en un susurro que no pude entender, pero escuché que ella mencionó una palabra: «Well House». No tenía idea de qué significaba eso, pero me causó intriga. Pronto llegó el momento de la cena de Acción de Gracias. Karen y Mike actuaron con total normalidad, pero Lila apenas miraba su comida. Jake la observaba con una preocupación que era evidente, como si temiera que ella fuera a decir algo que él no quería que dijera. Era una situación extraña y, francamente, incómoda. Después de la cena, Lila salió corriendo de la habitación sin despedirse, y mientras sus padres comenzaban a limpiar, Jake me preguntó si quería acompañarlo a dar un paseo por el jardín de la granja. Después de todo lo raro que pasó con su hermana, me dio un poco de miedo estar sola con él, pero aún así le dije que sí cuando me invitó a dar un paseo, así que salimos al aire libre, y lo primero que me mostró fue el granero donde tenía a sus animales. Luego, me llevó más lejos de la casa para enseñarme su lugar favorito. «¿Y eso?», le pregunté, señalando a un viejo pozo. Es donde guardamos las bombas de agua para la granja. Desde allí se tiene una vista increíble del valle, respondió. Él tomó mi mano y me guió por el campo, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no sonreía y parecía muy serio, con una mirada casi tensa en su rostro. Me sentía un poco incómoda, así que intenté soltarme, pero él apretó mi mano más fuerte. «Esto tiene que ver con mi hermana, ¿verdad?», dijo, y algo en su tono me hizo dudar. «¿Qué más te ha contado?», preguntó con voz baja. «Literalmente, nada», respondí, tratando de disimular mi confusión, pero luego decidí jugar un poco. «Bueno, en realidad ella me contó todo». Entonces, su expresión cambió de inmediato. «Maldita sea», gritó, y luego respiró hondo, intentando calmarse. «No es lo que piensas. Esas otras chicas eran personas terribles. Se merecían lo que les pasó, pero tú eres diferente, créeme», me dijo con una intensidad inquietante. Lo que dijo me heló la sangre. No sonaba como si hablara de exnovias. Sonaba como si hablara de víctimas, y eso hizo que sintiera un nudo en el estómago. Esto definitivamente se estaba poniendo raro, y me estaba dando miedo. Pero este miedo se volvió muy real cuando llegamos al pozo, y vi que había una zanja profunda en el suelo, justo al lado. En ese momento supe lo que iba a pasar. Paradójicamente, no sé cómo lo supe, pero sabía que tenía que pelear por mi vida. «Vas a tirarme a este hoyo y dejarme morir, ¿verdad?», le dije, mirándolo a los ojos. «Nunca me amaste. Solo me elegiste porque sabías que nadie me extrañaría si desaparecía». Su sonrisa se ensanchó de una manera escalofriante, y luego dijo, «Eres más lista de lo que pensaba». Intenté correr, pero en un movimiento rápido, él me agarró del brazo y comenzó a empujarme hacia la zanja. En ese momento, con mi mano libre, busqué en mis bolsillos algo con que defenderme, pero solo encontré las llaves de mi auto, así que las saqué, pero al hacerlo, vi algo extraño en el llavero que nunca había notado antes. Era un pequeño bote de spray pimienta. Entonces recordé que Lila había tenido mis llaves antes, y seguramente fue ella quien lo colocó allí, sabiendo que lo necesitaría después. Estaba tan agradecida con esa chica. Jake seguía empujándome hacia el agujero, mientras yo seguía resistiéndome con todas mis fuerzas, pero entonces saqué el spray y lo rocié directamente en su cara. Jake comenzó a gritar de dolor en el mismo momento en que el líquido tocó su piel. Este era un movimiento que definitivamente no esperaba. «Sorpresa», le dije, mientras él soltaba mi mano, limpiándose los ojos con desesperación, y yo aproveché la oportunidad para empujarlo a él, a la zanja, y, en un segundo, se cayó dentro del pozo, arrastrándose hacia el mismo destino que él había planeado para mí. Inmediatamente después me retiré del lugar. Pude escuchar sus gemidos de dolor desde el fondo, pero no quise mirar atrás. Solo regresé a la casa, sintiéndome más aliviada que asustada. Cuando entré, Karen me vio primero y se quedó atónita. Sin decir nada, pasé junto a ella y Mike, y de inmediato busqué el teléfono para llamar al 911. Ellos se intercambiaron miradas extrañas que decían mucho, y ni siquiera me preguntaron por Jake. Entonces me quedó claro que ambos sabían lo que había pasado. «Bueno, supongo que es hora de afrontar las consecuencias», dijo Karen, mientras se tomaban de la mano y se sentaban, esperando la llegada de la policía. Sabía que habían ignorado la enfermiza manía de su hijo durante mucho tiempo, por lo que ni se molestaron en hacer nada para evitar lo que sabían que vendría. Luego de hacer la llamada, me fui al porche y me uní a Lila. Le agradecí por el spray de pimienta mientras esperábamos a que llegara la policía. Entonces ella me contó lo que era vivir con un psicópata y cómo había intentado detener a Jake múltiples veces, aunque siempre fracasaba. Pero esa noche, Por primera vez, sentí que mi vida no era tan mala. Había sobrevivido a algo aterrador y, de alguna manera, eso me hizo más fuerte. Esto le ocurrió a mi hermana hace unos 20 años, cuando aún estaba en la secundaria y yo en la preparatoria. Nuestra madre trabajaba como limpiadora de casas y, como siempre era muy sociable, se hacía amiga de todos. Una de las casas donde limpiaba pertenecía a una pareja mayor que no tenía hijos, pero tenían una mansión enorme con una piscina espectacular. Ellos siempre nos invitaban a mí y a mis hermanos a nadar en su patio trasero. El esposo era un alto ejecutivo de una gran aerolínea y vivían en una zona agrícola rodeada de grandes campos de maíz y muchos árboles. Era una zona tan apartada que cuando estabas en su jardín no podías ver las otras casas, solo esos campos y el bosque a tu alrededor. Su casa era muy peculiar, con un diseño arquitectónico interesante y varios niveles de piedra. Prácticamente todas las habitaciones tenían enormes ventanales que daban al jardín y ofrecían vistas increíbles tanto de día como de noche. Sin embargo, el reflejo de las luces internas oscurecía lo que había afuera, así que siempre resultaba un poco extraño pasar al lado de esas ventanas, porque no podías ver ni un solo atisbo de lo que había allá afuera. La decoración de la casa incluía máscaras y arte nativo americano antiguo, que parecían un poco inquietantes para un adolescente, pero la pareja siempre fue muy amable, y nunca me asusté demasiado. Tenían un golden retriever llamado Rocky, que a pesar de su tamaño, era un perro muy cariñoso, y recientemente habían adoptado a una mezcla de husky llamada Cleo. A Cleo le llamábamos cariñosamente la psicópata, porque tenía mucha ansiedad por separación. Si la dejaban sola, comenzaba a romper todo lo que encontraba y podían escucharla aullar incluso desde la calle. Si la dejaban afuera, saltaba la cerca sin pensarlo, y si la llevaban al coche, se desataba un verdadero caos. Aullaba hasta que regresaban y, por supuesto, destrozaba el lugar. Como eran bastante adinerados, solían pagarnos a mi hermana y a mí para que cuidáramos a los perros cuando ellos salían. Nos daban $20 la hora, así que siempre estábamos emocionados por ir allí, ver televisión por cable y disfrutar de su increíble piscina. Normalmente todo iba bien. Los perros por lo general se quedaban tranquilos, pero a veces Cleo se daba cuenta de que no era del todo familiar y se volvía loca. Sus ojos parecían volverse rojos y estaba convencido de que iba a atacarme en algún momento, pero eventualmente se calmaba. Recuerdo que, aunque era un poco inquietante, traté de mostrarle que no era una amenaza. Este incidente en particular pasó durante el fin de semana de Pascua, en el que los dueños de la casa se habían ido por un par de días y le pagaron a mi hermana para que se quedara. Yo decidí acompañarla. La primera noche, como todo era un poco aterrador, decidimos quedarnos despiertos viendo películas y comiendo comida chatarra. Al día siguiente, nadamos en la piscina y disfrutamos del día, pero por alguna razón, no pasé la noche. Y la verdad es que después de enterarme de lo que pasó, estoy tan agradecido de que no lo hiciera, porque lo que sucedió esa noche marcó a mi hermana para siempre. Todo comenzó cuando estaba haciendo ejercicio en la caminadora. La sala de ejercicios estaba en el sótano de la casa, con una puerta corrediza gigante que daba al patio y a la piscina. Mi hermana había encendido la tele mientras corría en la caminadora, cuando de repente escuchó el pitido de la alarma que sonaba cada vez que alguien abría la puerta. Ella se detuvo intrigada y se dio cuenta de que la puerta de vidrio estaba abierta. Esa puerta era tan enorme que no había forma de que se hubiera abierto sola, por lo que inmediatamente sintió un escalofrío. Los perros estaban tirados en el suelo, lo que le pareció una buena señal, ya que pensó que habrían reaccionado si alguien extraño hubiera entrado, sobre todo Cleo, que siempre se volvía loca con los desconocidos. Entonces supuso que tal vez había dejado la puerta abierta, y el sonido de la alarma solo había sido un eco del televisor o algo así. Ella cerró la puerta y la aseguró, intentando calmarse. Pero unos minutos después, tuvo esa extraña sensación de que alguien la estaba mirando. Miró a su alrededor, pero no había nadie, así que trató de calmarse de nuevo, pensando que solo estaba un poco paranoica. Mi hermana terminó de hacer ejercicio, pero la incomodidad persistía y decidió que era hora de irse a la cama. Estaba asustada, así que se aseguró de que todas las puertas estuvieran bien cerradas.
No tenía el código de la alarma, así que no podía activarla, lo que solo aumentaba su nerviosismo. Después de eso, se dio una ducha y se encerró en la habitación de invitados con los perros, por si acaso. Pronto se quedó dormida, pero unas horas más tarde se despertó porque ambos perros estaban gruñendo hacia la puerta. Eso era raro, porque Cleo siempre ladraba y gruñía sin razón. Pero Rocky nunca ladraba ni mostraba signos de agresión a menos que sintiera una amenaza. En ese momento, mi hermana supo que algo no estaba bien. Estaba temblando, tratando de convencerse de que solo estaban reaccionando a algún animal afuera o algo así. Pero, de repente, escuchó el terrible pitido de la alarma otra vez, y en un ataque de pánico, llamó a nuestro padre, llorando y gritando. Pero entonces él le dijo que colgara y llamara a la policía. Así que lo hizo antes de que él llegara en un tiempo récord de 5 minutos. Cuando abrió la puerta para dejar entrar a mi padre, los perros se descontrolaron y salieron corriendo por la casa, ladrando mientras bajaban las escaleras hacia el sótano. Mi hermana lo siguió gritando, atravesó la casa hasta la puerta principal y cuando mi padre entró, rápidamente echó un vistazo a su alrededor con su arma, pero no notó nada raro. La policía llegó poco después y analizó la propiedad, y ahí descubrieron que la puerta trasera estaba abierta, así como la puerta corrediza de vidrio. No estaban, sin embargo, lo suficientemente abiertas como para dejar salir a los perros, solo un pequeño espacio, como si alguien hubiera cerrado la puerta de golpe y luego la hubiera dejado entreabierta. Dijo que parecía que alguien había entrado a la casa, ya que la cerradura estaba manipulada, pero no había signos de robo ni de alteración. Mi padre preguntó, ¿por qué alguien querría entrar de esa manera y no llevarse nada, especialmente con los perros adentro? Entonces los policías les explicaron que los dueños de la casa les habían contado que el esposo había recibido una amenaza de muerte por una decisión difícil que tuvo que tomar en su trabajo, y que dejó a muchos sin empleo. Habían ido a la policía para reportarlo, pero por lo visto, no había sido lo suficientemente importante como para que mi hermana supiera que debía estar alerta por si algo extraño sucedía. Obviamente, después de eso, nunca volvimos a cuidar a esos perros. No pasó mucho tiempo hasta que los dueños se mudaron fuera del estado, ya que el esposo perdió su trabajo. Si me preguntas, creo que se lo merecía. Lo que le hicieron a mi hermana y el terror que tuvo que vivir no deberían haber quedado sin consecuencias. Ella vivió traumada durante mucho tiempo después de eso, así que supongo que fue un poco de justicia divina que ellos también tuvieran que pasar sus malos ratos.
Yo nunca creí en fantasmas ni en cosas raras, pero lo que pasó esa noche me cambió completamente. Estoy hablando de que no puedo volver a esa granja nunca más. Dejé todo atrás, mis herramientas, el camión, hasta mi billetera, porque simplemente no puedo poner un pie allí otra vez. La idea era que iba a ser una noche tranquila. La granja que heredé había estado deshabitada durante años, y con todos esos rumores de que estaba embrujada, pensé que nadie se opondría a que me quedara un rato para limpiarla y vender lo que quedara. Estaba situada a unas 5 millas del pueblo más cercano, aislada por un bosque que parecía tragárselo todo, el tipo de oscuridad que se vive solo en el campo. sin una sola pizca de señal de celular, una vez que pasabas la última gasolinera. En ese momento, no me preocupaba, porque lo que más quería era estar tranquilo y solo. Eso creía, al menos, hasta que comenzó la noche. Al principio, sentí una inquietud rara mientras el sol se ponía detrás de los árboles. Me había puesto a sacar un viejo gabinete del granero cuando lo noté por primera vez. Un olor a podredumbre, como si algo estuviera en descomposición muy cerca. Lo que me desconcertaba era que había estado trabajando allí todo el día, y ese olor no estaba antes. Así que miré a mi alrededor en busca de la fuente de ese olor nauseabundo, pero no vi nada. Solo campos vacíos y una niebla que empezaba a levantarse del suelo y que tragaba la línea de la cerca a lo lejos. Traté de ignorarlo, aunque me hizo sentir incómodo. Pero después, las cosas se pusieron más raras. Mientras apilaba unas cajas viejas en el granero, escuché pasos provenientes del ático, lentos y deliberados, como si alguien caminara de un lado a otro. Mi corazón se aceleró al instante. Sabía que estaba solo allí, y el ático era apenas accesible, un lugar polvoriento que no había visto luz en años. Aún así, la sensación de que algo me observaba desde arriba no me dejaba en paz. Sintiendo una gran inquietud, agarré una linterna y subí las viejas escaleras que llevaban al ático, esperando encontrar un mapache holgazaneando o una familia de murciélagos haciendo de las suyas. Pero al enfocar mi luz, no vi nada, solo polvo flotando en el aire estancado. Sin embargo, cuando me di la vuelta para irme, algo me llamó la atención en una esquina de la habitación. Un montón de papeles viejos, amarillentos y arrugados, metidos entre las vigas, como si alguien los hubiera escondido allí a propósito. Entonces tomé uno y lo revisé. Era un recorte de periódico de 1965 que hablaba de una serie de muertes misteriosas en la propiedad. El titular decía que un granjero local y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Se me heló la sangre al ver que a medida que pasaban las páginas, había docenas de recortes documentando sucesos extraños en esa granja. Cultivos que marchitaban de la noche a la mañana. Animales encontrados mutilados de maneras horribles. Era como si cada década ocurriera algo terrorífico en ese lugar, cada historia más espantosa que la anterior. Pero justo cuando intentaba procesar toda esa información, escuché un suave ruido detrás de mí. Giré la linterna lentamente, temblando y esperando no encontrar nada, pero en las sombras, definitivamente había algo, una figura. Me quedé paralizado justo en el borde de la luz, y apenas pude ver su contorno por un instante. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, hasta que se movió. Mi corazón se me subió a la garganta mientras observaba, demasiado asustado para moverme. Era alta, y sus extremidades eran largas y retorcidas, como ramas de un árbol doblándose de formas imposibles. Cuanto más la miraba, más claramente se volvía, aunque sus bordes seguían desdibujándose, como si estuviera ahí y no estuviera al mismo tiempo. El olor a podredumbre era más fuerte ahora, mezclado con la tierra, como si estuviera frente a una tumba recién excavada. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho en ese punto. Tropecé hacia atrás, luchando por mantener el equilibrio mientras descendía a tientas por la escalera. La figura no me siguió, simplemente se quedó ahí, con la cabeza inclinada y mirándome mientras retrocedía. No me atreví a girar hasta que estuve fuera del granero. Una vez afuera, tomé grandes bocanadas de aire fresco, tratando de estabilizarme, y me repetía a mí mismo que solo era la oscuridad jugando con mi mente, que las viejas historias y recortes espeluznantes me estaban afectando. Pero en el fondo, sabía que la granja se sentía diferente, era como si estuviera viva. El viento susurraba entre la hierba alta, y juraría que escuché voces que murmuraban palabras que no podía distinguir, suaves y tenues, como una advertencia o una canción. Con la cabeza llena de dudas, decidí regresar a la casa, pero mientras cruzaba el patio, noté que la niebla, que antes era ligera y dispersa, ahora se arremolinaba a mi alrededor como si quisiera tragarme, como si tuviera vida propia, envolviendo ventanas y puertas. Era tan densa que me costaba ver a 10 pies de distancia, pero cuando me acerqué al porche, me di cuenta de que algo raro pasaba con el suelo. Estaba empapado. No solo húmedo, sino completamente empapado como si hubiera llovido mucho, pero sabía que no lo había hecho. En ese momento me arrodillé y toqué el suelo con los dedos, pero de inmediato me di cuenta de que eso no era agua, era un líquido oscuro y pegajoso, con un leve olor a hierro. Era sangre. En el momento en que caí en cuenta de esto, tropecé hacia atrás con el estómago revuelto mientras el olor metálico llenaba el aire. Entonces miré hacia la casa y vi algo moverse en la ventana del piso de arriba. Mis instintos me gritaron que saliera corriendo, pero estaba paralizado ahí, con los ojos fijos en la ventana. Entonces, la sombra que había visto antes se acercó al cristal, solidificándose en algo que parecía casi humano, pero había algo terriblemente mal en esa figura. Era como si alguien hubiera tomado la forma de una persona y la hubiera torcido de maneras que nunca deberían ser posibles. Su cara era una oscuridad, pero sus ojos brillaban con una luz fría y antigua. Era aterrador. La casa había estado vacía por años, eso estaba claro, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, escuché cómo la puerta principal chirriaba mientras se abría lentamente, y la niebla se derramó fuera de la casa como si estuviera viva, enroscándose a mis tobillos y tirando de mí como si quisiera hacerme entrar. Sentí que mis piernas se movían solas hacia adelante, en contra de cada instinto que me decía que corriera. Y así llegué a la puerta, donde pude ver que el interior estaba envuelto en sombras más profundas de lo que deberían haber sido. El aire era denso y pesado, impregnado por el mismo olor horrible a descomposición que había sentido en el granero. Me obligué a dar un paso atrás, luchando contra la atracción que esa niebla antinatural ejercía en mí, y finalmente logré darme la vuelta. Como pude, corrí hacia mi camioneta, listo para escapar de ese lugar infernal. Cada nervio de mi cuerpo estaba en llamas, pero justo cuando llegué a la puerta, escuché el débil sonido de la risa de un niño flotando en la noche, y mi corazón se detuvo. No había niños aquí. No había una sola persona en millas. ¿Qué demonios era todo esto? La risa se hizo más fuerte, resonando a mi alrededor como si viniera de todas direcciones, aguda y burlona, como si estuviera jugando un juego que no entendía. Con la piel de gallina y mis manos temblando, abrí la puerta de mi camioneta de un tirón y me lancé al asiento del conductor, buscando a tientas las llaves para encender el motor. Pero al mirar por el espejo retrovisor, mi corazón casi se para. Allí, parado en el borde del campo, apenas visible bajo el tenue brillo de mis luces traseras, estaba la figura de la ventana. No había intentado acercarse. Simplemente se quedó ahí, como si se hubiera materializado a partir de la niebla. Su cabeza se inclinó lentamente, y sus ojos brillaban con un hambre antigua. La risa se detuvo de golpe, y ahora fue sustituida por un silencio opresivo que me envolvía como una manta pesada. En ese silencio, sentí que la granja misma cobraba vida, consciente de mi presencia y decidida a no dejarme ir. Pero no me detendría, así que pisé el acelerador a fondo y salí disparado por el camino de tierra, sin atreverme a mirar atrás. A medida que me alejaba, la granja se iba desdibujando en el horizonte, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Todavía podía sentir esos ojos mirándome desde las sombras, siguiéndome mientras conducía milla tras milla de regreso a la ciudad, pero no me detuve hasta que llegué a la carretera principal. La granja quedó muy atrás, pero al mirar por el espejo retrovisor por última vez, vi un tenue resplandor en el horizonte, un suave pulso de luz que casi parecían ojos. Y en mi estómago, algo me decía que lo que había perturbado en esa tierra aún no había terminado conmigo. Desde entonces, he evitado la granja a toda costa, sintiendo en lo más profundo que no podría sobrevivir a un segundo encuentro con lo que sea que moraba allí. Mis viejos tenían una granja en Missouri, una propiedad que cubría unas 9 acres y era como un paraíso tanto para nosotros como para los animales. Teníamos 6 caballos, 5 vacas, 7 gallinas, 5 cerdos y 4 acres dedicados a cultivos, además de una linda casa de 2 pisos justo en el centro. También estaba Toddy, nuestro perro de granja, que siempre nos acompañaba. Esta granja no era solo un lugar de trabajo, había estado en nuestra familia por generaciones. Mis padres la heredaron de los abuelos de mi papá, y así sucesivamente, así que había mucha historia allí. A mis padres les encantaba vivir y trabajar en ese lugar, y a mí, y a mis 3 hermanas también. Yo soy el único chico en casa. Tengo 2 hermanas mayores, Lola y Jenna, y una hermana menor, Gemma. Al crecer, pasé por muchas fiestas de té ficticias, sesiones de maquillaje con Barbies y más, e incluso disfruté, en cierta medida, de todo eso. Pero mi diversión realmente estaba en jugar a la pelota y correr por la casa. Lo bueno era que mis hermanas también eran muy activas, y cada una tenía solo 1 año de diferencia con las otras. Eso significaba que siempre había 3 amigos listos para jugar. Pasábamos mucho tiempo juntos, ya sea afuera disfrutando del aire libre o cuidando a los animales que teníamos. Pero hay un recuerdo que siempre se destaca de entre todos, como un pulgar lastimado. Aunque ahora estamos en diferentes partes del país, persiguiendo nuestros sueños y carreras, siempre que nos reunimos en la granja, ese incidente vuelve a surgir. Tenía unos 10 años en ese momento, Gemma tenía 9, Lola ya tenía 12, y Jenna apenas 11. Era un día normal después de la escuela, y decidimos jugar a la pelota al otro lado de la granja, en un área donde los árboles y las malas hierbas habían crecido tanto que parecía un mini bosque. Nuestros padres nunca nos dejaban ir ahí, ya que decían que podría haber serpientes u otros peligros. Pero como siempre, encontramos la forma de escabullirnos cuando estaban fuera. Ese día, mamá estaba de visita con nuestra tía, y papá se había ido a la ciudad por algunas diligencias. Nuestra niñera, la señora Farrell, era una señora mayor de 75 años, que apenas podía ver más allá de sus narices, así que pensaba que todos estábamos jugando tranquilos en nuestras habitaciones, por lo que nos vimos libres de vigilancia. Normalmente, cuando íbamos a jugar, Toddy siempre estaba con nosotros, buscando la pelota cuando se metía en los arbustos. Pero curiosamente, ese día papá se lo había llevado, así que solo estábamos nosotras 4, un equipo reducido. Mientras jugábamos, Gemma, la más pequeña, le lanzó una pelota a Jenna, pero fue un mal tiro y terminó atrapada en la espesura de los arbustos. Como les dije, por lo general, Toddy habría corrido por ella sin pensarlo, pero ahora estábamos solos, y nuestro recogepelotas designado estaba fuera de combate en esta oportunidad. En vista de esto, Lola decidió meterse a buscarla, pero yo sabía que su vestido podría engancharse en alguna rama o espino, así que le dije que no. Yo era más pequeño y rápido, y pensé que podía encontrar la pelota sin problemas. Este era nuestro primer acercamiento al minibosque, así que todos teníamos un poco de miedo. Además, el sol ya comenzaba a ponerse, lo que significaba que mamá y papá regresarían pronto, y si nos atrapaban, seguro que estaríamos en problemas. Y Lola, siendo la mayor, recibiría también el mayor sermón. Así que, teniendo en cuenta todo esto, sabía que debía actuar rápido. Si no encontraba la pelota pronto, correría el riesgo de causar un gran lío con nuestros padres. Con esa presión en mente, me armé de valor y me dirigí al denso mini bosque, lleno de sombras y murmullos, listo para buscar la pelota y salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Desde que tengo memoria, ese pequeño bosque estuvo en la granja. Papá decía que era parte de la propiedad, pero ni siquiera el abuelo se atrevió a tocar esa zona, y mis padres, por alguna razón, tampoco. Era como una especie de lugar prohibido. Así que mientras me deslizaba entre los árboles y la maleza, mis hermanas me esperaban un poco más atrás. Lola cada tanto me llamaba para comprobar que estaba bien, y yo le respondía mientras seguía avanzando, pero era complicado moverme entre tantas ramas y arbustos. Me acuerdo perfectamente lo difícil que era dar un paso sin tropezar o rasguñarme. Había hojas secas en el suelo que cubrían la tierra y me hacían perder la vista de dónde pisaba. Después de un rato, me di cuenta de que mi brazo estaba lleno de rasguños por culpa de las espinas que salían de los arbustos. Realmente deseaba poder ser como Toddy, para encontrar la pelota y salir de ahí sin problemas. Pero tras unos minutos, dejé de oír la voz de Lola. Eso significaba que había ido más lejos y me había perdido un poco. Estaba tan atrapado en mis pensamientos que de repente escuché un silbido que venía de unos metros más adelante, y antes de poder reaccionar, vi una serpiente enroscada cerca de mí. Estaba haciendo un sonido extraño y avanzando lentamente en mi dirección. En un instante, el pánico me invadió por completo y empecé a correr hacia atrás. Sin embargo, con la luz del atardecer y la densa maleza, no podía hacerlo tan rápido como quería. La serpiente estaba justo detrás de mí, y las lágrimas brotaron de mis ojos dificultando mi visión, pero seguí corriendo. Lo que pasó después fue tan repentino que no entendí lo que había sucedido. Un instante estaba corriendo, y al siguiente, ¡boom!, caí de culo en el barro, con las rodillas sangrando y las lágrimas cayendo por mis mejillas, mirando a la serpiente que estaba apenas a un paso y sabía que iba a morderme, y que mi corta vida terminaría ahí, atrapado en ese estúpido bosque para siempre. Pero justo entonces, escuché ladridos en la distancia, y para mi sorpresa, vi a un perro corriendo en mi dirección. Era un labrador negro que nunca había visto antes en la granja. El perro se lanzó hacia la serpiente y con sus patas la atacó desde atrás. Al instante, la serpiente dejó de fijarse en mí y se empezó a defender del perro. ¡Qué héroe!, pensé. Nunca había visto un perro tan valiente, y mucho menos uno que fuera de nuestra propiedad o del vecindario. El perro siguió luchando contra la serpiente hasta que logró hacerla huir entre los arbustos, silbando y deslizando. Luego se giró hacia mí y comenzó a lamer mis manos magulladas y mis pies heridos. Eso me hizo reír un poco, a pesar del miedo que había pasado. Le acaricié la cabeza a mi héroe y fue cuando noté que llevaba un collar viejo y desgastado. Este tenía una etiqueta con el nombre Guardián. Definitivamente le quedaba bien. Con un poco de ayuda, Guardián me levantó lentamente y me guió de vuelta hacia donde estaban mis hermanas. Pero antes de salir del mini bosque, el perro se detuvo un momento y, al parecer, decidió regresar a los árboles. En el instante en que salí, mi mamá me envolvió en sus brazos. Parecía preocupada, pero en lugar de reprenderme, simplemente me abrazó fuerte, mirando mis heridas y el estado desastroso en el que estaba. Mis hermanitas empezaron a llorar al verme, pero no era por miedo, sino por la angustia de ver a su hermano hecho un lío. Mamá nos llevó corriendo a la casa, donde se ocupó de curar mis rasguños, y mientras me limpiaba las heridas, les conté todo lo que había pasado en el bosque. Hablé sobre la serpiente, mi caída y, lo más importante, sobre Guardián. Les conté cómo este valiente perro había aparecido justo a tiempo para salvarme y lo agradecido que estaba con él. Mis hermanas escuchaban con atención y un poco asustadas, preguntando constantemente por más detalles. Cuando terminé mi relato, mi mamá me miró
con una expresión que no podía determinar, pero que reflejaba alivio y preocupación al mismo tiempo. Aunque parte de mí deseaba haber aprendido la lección sobre no aventurarse en el bosque, otra parte sabía que Guardián había sido como su nombre, un ángel guardián en aquella locura. Cuando papá llegó a casa, mamá le contó todo lo que había pasado, y lo preocupante era verme en ese estado, así que le pidió que limpiara el área al día siguiente. Papá no se lo pensó dos veces y decidió llamar a unos hombres para que despejaran el bosque. Al día siguiente, cuando comenzaron a trabajar, lo que encontraron nos dejó a todos con la boca abierta. Esos tipos descubrieron dos tumbas escondidas bajo la maleza. La primera era la de un niño de 10 años, que resultó ser un tal Emer Henderson. En la lápida decía: "Amoroso hijo, hermano y amigo, te extrañamos, Em, y siempre estarás en nuestros recuerdos". La segunda tumba tenía grabada la cara de un perro y decía: "Un amigo leal que defendió a su mejor amigo hasta la muerte. Te amamos, Guardián, y te extrañaremos". Todo el mundo se quedó en shock al enterarse de que Guardián, el valiente labrador negro que me salvó de la serpiente, había estado enterrado allí durante casi 80 años. Esa noche, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Las lágrimas me brotaron de nuevo, y la confusión me invadía. Entonces papá decidió investigar más, y se topó con una historia increíble. Resulta que mi bisabuelo tuvo un hijo llamado Emer, que falleció a esa corta edad. Era el más joven, y siempre jugaba en la granja con un perro llamado Guardián. Pero un día, mientras jugaban, Emer fue mordido por una serpiente, y su leal perro trató de salvarlo. Guardián murió protegiendo a su amigo, y ambos fueron enterrados en nuestra propiedad, uno al lado del otro. La conclusión que sacamos fue que el espíritu de Guardián había vuelto para protegerme de otra serpiente, como un homenaje a lo que no pudo hacer por su amigo. Después de eso, nunca volvimos a ver a Guardián en la granja. Yo solía ir a visitar su tumba con Toddy, nuestro perro, y todavía lo hago. Siempre le estaré agradecido por salvarme aquella noche. Aunque al limpiar el minibosque nunca recuperamos nuestra pelota, tengo la sensación de que Guardián se la llevó al cielo para jugar con Emer, y me gusta pensar que así fue. Desde el momento en que llegamos a la finca de mis abuelos, siempre hubo algo raro en el ambiente. Al principio, pensé que era solo el campo, con sus sombras que se alargaban y los susurros del viento. Pero la cosa se volvió aún más extraña con el tiempo, lo cual me hizo reflexionar sobre mis vivencias de niño. Siento la necesidad de contar lo que guardé en silencio, y, bueno, ¿por qué no hacerlo de forma anónima en internet? En mi familia, hay una costumbre peculiar. Cuando nuestros pequeños llegan a este mundo, se les manda a vivir a la granja de los abuelos más o menos desde que dejan el biberón hasta que cumplen 5 años. Nos crían en este lugar, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y el estrés de la ciudad, con la idea de que eso nos haría fuertes y menos propensos a enfermarnos. No sé si será cierto, porque aunque todos parecen sanos, me pregunto si la granja realmente era el lugar que necesitábamos. Mi experiencia fue un poco diferente. Fui la única de mi generación en pasar toda la niñez en la granja completamente sola. Mis primos se dividieron entre ellos y, de alguna forma, siempre tuvieron a alguien con quien jugar. Yo, en cambio, tenía a mis abuelos y a los animales, pero no a otros niños. Era una pequeña exploradora en un vasto paisaje que parecía no tener límites. La granja estaba perdida en el campo, alejada de otros niños, así que mi círculo social se limitaba a la música de las vacas, el canto de las gallinas y el suave trote de los caballos. Esa soledad me llevó a crear un amigo imaginario, alguien que llenara el vacío en mi corazón. Y no fue un niño, sino un perro llamado Franco. Franco era un perro enorme, con orejas caídas y un pelaje que parecía brillar con el resplandor del atardecer. Sus ojos eran de un azul intenso y había algo en su mirada que me decía que sabía mucho más de lo que mostraba. No puedo recordar muchos detalles de Franco porque yo era muy pequeña, pero sí hay momentos que parecen grabados a fuego en mi memoria. Recuerdo un día específico que estaba observando a las vacas pastar y, de repente, vi a Franco. En medio de mi rutina y mis pensamientos infantiles, lo vi de pie y me llamó la atención. No me asusté, porque había visto perros por allí, pero el tamaño de Franco lo hacía diferente a todos. Me acerqué a él, y cuando mis manos tocaron su pelaje, algo increíble pasó. Franco no se asustó, sino que me regaló una mirada que parecía sonreír. Así que, en un arranque de niñez, le pregunté si quería ser mi amigo. Para mi sorpresa, me respondió, aunque su voz sonaba rara, como si estuviera aprendiendo a hablar. Esa fue la chispa que encendió nuestra amistad. Franco no solo era un perro, tenía la habilidad de levantarse en dos patas y hacer cosas que a un perro común le costaría. Era de lo más divertido jugar con él, parecía un humano más. Pero, curiosamente, cuando mis abuelos estaban cerca, todo cambiaba. Franco se comportaba como un perro normal, sin ninguna de sus sorprendentes habilidades. Una tarde, mi abuelo entró al granero y no pudo evitar decir lo impresionante que era Franco, pero nunca notó nada raro. Cuando me preguntó de dónde venía el perro, le dije que había aparecido de la nada y se había convertido en mi mejor amigo. Desde ese día, Franco se quedó en la granja, y lo cierto es que empecé a notar algo raro en su comportamiento. Nunca alzó la voz ni se puso en dos patas cuando estaban mis abuelos, y cuando le pregunté por qué, me dijo con su tono peculiar que no quería darles miedo, que ellos no entenderían. Propuso que nuestro secreto sería más divertido si permanecía entre nosotros dos. Esa idea me pareció genial, así que, de ahí en adelante, compartimos un mundo solo nuestro. La complicidad entre Franco y yo creció a medida que recorríamos la granja. Pasábamos los días riendo, escondiendo secretos y explorando cada rincón. Franco se volvió mi confidente, el mejor compañero de aventuras de todos. Pero a medida que pasaba el tiempo, noté que la granja también tenía sus sombras, y esas sombras comenzaron a colarse en nuestra amistad, trayendo consigo un aire de inquietud que no sabía cómo descifrar. Franco se volvió prácticamente mi mejor amigo y confidente. Siempre estábamos juntos, y yo le rogaba a mi abuela que dejara que durmiera en mi habitación, pero para ella, tener un perro dentro de la casa era algo impensable. Cada vez que le mencionaba la idea, se le fruncía el ceño y me decía que dejara de hablar de tonterías. Pensándolo bien, mi abuela debía pensar que no era normal que una niña de mi edad tuviera un amigo imaginario, y mucho menos un perro. A pesar de que había otros animales en la granja, incluido un par de perros y un montón de gatos, Franco siempre parecía causar malestar en ella. Me repetía que dejara de perder el tiempo con mis juegos y que buscara cosas más productivas que hacer. Aunque intentaba ignorar las críticas de mi abuela, había algo raro en el comportamiento de los otros animales cuando Franco estaba cerca. Podía notar que se ponían inquietos, como si supieran de algún modo que algo no estaba bien. En mi mente de niña, pensé que simplemente tenían celos de lo especial que era Franco, así que ignoré cualquier indicio de que había algo más inquietante en juego. Tratando de recordar más sobre Franco, un día le pregunté por qué era tan diferente de los otros perros. En lugar de darme una respuesta clara, me miró fijamente por un momento antes de decirme que mi deseo de tener un amigo le había dado un tipo de conciencia que otros animales no tenían. En ese momento, la afirmación me dejó confundida. No entendía del todo lo que estaba diciendo, pero eso no me detuvo. Sin embargo, todo empezó a cambiar una noche, cuando me despertó un golpeteo suave en la ventana. Al abrir, vi a Franco rascando el cristal con sus patas, tratando de no hacer ruido para no despertar a mis abuelos. Le pregunté qué quería y él me recordó que no podía entrar a la casa. Pero esta vez, me hizo una propuesta intrigante. Quería llevarme a un lugar donde podría conocer a otros perros, seres tan especiales como él. Aunque la idea de conocer a más amigos como Franco me emocionaba, salir de casa en plena noche también me aterrorizaba, así que propuse que fuéramos al día siguiente, pero Franco insistió en que debía ser en ese momento, o si no, todos se enfadarían, aunque no entendía exactamente quién era todos. A medida que él seguía presionándome, la combinación de curiosidad y miedo comenzó a luchar dentro de mí. Por un momento dudé, y cuando finalmente me sentí entre la espada y la pared, Franco desvió su mirada hacia el suelo y me dijo, con una tristeza en sus brillantes ojos, que si no lo acompañaba, nunca podríamos ser amigos de nuevo. Esa frase me golpeó como un balde de agua fría, y de repente, se transformó de nuevo en un perro común y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Pasaron semanas en las que la ausencia de Franco me dejó un vacío enorme. Me sentía culpable, como si mi decisión lo hubiera alejado. Cada día se sentía interminable y la tristeza era mi compañera constante. Sin embargo, un día, aproximadamente un mes y medio después, Franco volvió. Apareció en el granero, como si nada hubiera pasado. La alegría me envolvió al verlo. Lo abracé con todas mis fuerzas, diciéndole cuánto lo había extrañado. Entonces, con su tono raro, él me aseguró que también me había extrañado, y apenas estábamos recuperando la alegría cuando me lanzó otra propuesta. Ahora, finalmente conoceríamos a los otros perros. Con el sol brillando, me invitó a aventurarnos a conocer a estos nuevos amigos. Aunque estaba emocionada, la idea de hacer esto sin que mi abuela lo supiera me inquietó, y cuando compartí mis preocupaciones con Franco, él simplemente desestimó mis miedos, insistiendo en que no tenía que preocuparme por lo que pensara mi abuela. Salimos de la granja, y aunque Franco caminaba en cuatro patas, su inteligencia brillaba mientras me guiaba. A veces, susurraba instrucciones que solo yo podía entender, y aunque no sabía exactamente hacia dónde íbamos, confiaba en él. De repente, nos encontramos con un hombre que resultó ser un amigo de mi abuelo. Su expresión de sorpresa al ver a una niña pequeña merodeando con un perro fue inconfundible. Se acercó, preocupado, preguntando dónde estaba y dónde podía encontrar a mis abuelos, pero cuando traté de explicarle, no pude articular mis palabras. En medio de mi confusión, el hombre decidió levantarme y llevarme de vuelta a la granja. Mis intentos de gritar que todo estaba bien fueron en vano. La preocupación de ese hombre y la incapacidad para explicarle quién era Franco aumentaban mi angustia. Sin embargo, lo peor era que, en mi corazón, sentía que algo se estaba desmoronando y no sabía si podría recuperar mi conexión especial con Franco. Entonces, todo se volvió un caos en un instante. Franco, en una reacción inesperada, mostró su lado más agresivo y trató de morderle el brazo al hombre que había aparecido. La escena se descontroló, y vi la confusión en los ojos de ambos, como si todo fuera una mala broma. Mi mente se llenó de recuerdos veloces, mezclando imágenes y sonidos que parecían tener vida propia en mi cabeza. Pero todo pasó tan rápido que no podía distinguir la realidad de la pesadilla. La voz de Franco resonaba en mi mente. «No te acerques, es mío». Era como un eco distorsionado que no podía sacudirme. Atraídos por el alboroto, los vecinos comenzaron a llegar. Intentaron separar a Franco del hombre, pero todos sus esfuerzos resultaban inútiles ante la ferocidad del perro. El clímax de la tensión llegó cuando uno de los hombres tomó la decisión extrema de usar un arma para liberar al tipo atrapado. Antes de que pudiera procesarlo, un disparo rompió el aire, seguido por un grito que sonaba más humano que canino. Franco soltó a su presa y salió corriendo, como si el mismísimo diablo lo persiguiera, desapareciendo entre los árboles. Después de aquello, me llevaron de vuelta a la casa de mis abuelos, sana y salva, pero con el corazón agitado. La noticia del ataque de Franco se esparció rápido por el pueblo,
y las especulaciones empezaron a volar. Algunos decían que el perro había malinterpretado las intenciones del amigo de mi abuelo, mientras otros hablaban de teorías mucho más perturbadoras sobre lo que realmente era. A pesar de su preocupación, mi abuelo intentó buscar a Franco durante varios días, pero no encontró ninguna pista. La partida de mi amigo dejó un vacío enorme en mí, pero la vida siguió. Poco tiempo después, nos mudamos de nuevo a la ciudad, donde la aburrida rutina escolar y las tareas diarias me absorbieron por completo. Y con el paso de los meses, los recuerdos de Franco se fueron desvaneciendo, transformándose en algo borroso que atribuía a la creatividad de una niña con demasiada imaginación. Sin embargo, hace poco recibí la noticia de que mi abuelo estaba muy enfermo. La familia se reunió de nuevo en ese pueblo, en la granja donde todos habíamos pasado nuestra infancia. Los primeros días fueron una especie de normalidad temporal, tratando de hacer que mi abuelo sonriera mientras pasábamos tiempo juntos recordando los buenos momentos. Un día decidí explorar la granja, algo que no había hecho en una eternidad. Mientras caminaba por los pasillos polvorientos y las habitaciones llenas de recuerdos, encontré un mueble viejo tapizado de fotos antiguas de todos nosotros en la granja, pero entre todas, había una que me dejó helada. Ahí estaba, una versión más joven de mí abrazando a un perro que se parecía exactamente a Franco. Mi corazón se detuvo un instante, y el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue como si alguien me hubiera echado agua fría. Mis ojos no podían apartarse de la imagen. Franco, con su pelaje gris y esos ojos azules brillantes, parecía mirarme directamente desde el pasado. Su tamaño, mucho más imponente de lo que recordaba, desenterró un pensamiento aterrador. ¿Y si Franco no había sido una simple invención de mi mente? Ese instante rompió la barrera que había puesto en mi cabeza, la idea de que Franco era solo un amigo imaginario. Durante años, lo había relegado al rincón de la fantasía infantil, convencida de que nunca había sido real. Pero ahora, con esta fotografía, suscitaba preguntas inquietantes. Todo lo que creía haber imaginado tenía una raíz en la realidad. En ese momento, el miedo se apoderó de mí, y en un instante de nerviosismo, el vaso que tenía en la mano se rompió al caer al suelo, haciendo un ruido sordo que hizo que mi abuela viniera rápidamente a ver qué sucedía. Cuando le señalé la foto de Franco, intenté explicarle el torbellino de emociones que sentía. Ella mostró nervios, sus ojos se abrieron al reconocer al perro en la imagen. Confirmó que sí, aquel perro era Franco. Me contó que lo había llevado a casa sin saber de dónde provenía y que siempre sintió una incomodidad hacia él, pero que, a pesar de todo, decidieron dejar que se quedara porque parecía haberme ganado el corazón de una manera inexplicable. Mientras ella hablaba, comprendí que había mucho más detrás de esa relación, algo que ya no podía ignorar. La revelación de mi abuela le añadió un aire de misterio a toda la situación. ¿De dónde había salido Franco? ¿Por qué se sentía tan incómoda con él? No podía dejar de preguntarme, y esas dudas llenaban mi mente, alimentando un miedo que crecía como una sombra. Cuando decidí preguntar acerca de la extraña desaparición de Franco, mi abuela empezó a contarme una historia que iluminó todo lo oscuro que había rodeado esos días. Mencionó el momento en que Franco atacó al hombre que intentaba llevarme de vuelta a la granja durante aquella excursión. De repente, el recuerdo del disparo, del grito casi humano del perro, y de su huida a través del bosque volvió a mí con claridad. Las piezas comenzaron a encajar, y mi abuela reveló detalles que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo, como si ahora sí encajara el rompecabezas. Después de su confesión, la atmósfera en la casa se tornó tensa, casi sagrada. Hablamos hasta tarde, sentados en la vieja sala, intentando reconstruir los fragmentos perdidos de mi niñez en la granja. No podía evitar preguntarme si todo era solo un producto de mi imaginación de niña.
Había encontrado a Franco vagando por ahí, y mi mente lo había llenado de magia. Era solo un perro normal que mis abuelos habían dejado entrar en la granja, y yo le había dado una historia épica. Opté por dejarlo pasar y concentrarme en los últimos días con mi abuelo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En el quinto día de nuestra visita, salí con mis primos a comprar algunas cosas a la tienda del pueblo. Mientras hacía fila, algo extraño captó mi atención. Era un lamento de perros, un sonido que mezclaba angustia y desesperación. Giré la cabeza hacia el ruido, y para mi asombro, ahí estaba Franco. Caminaba entre la gente, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi corazón se aceleró al ver a mi antiguo amigo, tan real y vibrante como cualquier otro. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, sentí una conexión que era imposible ignorar. No era un simple recuerdo, era un encuentro que desafiaba toda lógica. Aún así, intenté ignorarlo, pagué nuestras cosas y salimos de la tienda, rezando en silencio para no cruzarme nuevamente con él, pero a medida que avanzaba, noté a un hombre que nos observaba desde detrás de un poste de luz. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mis primos seguían hablando sin darse cuenta del extraño que nos miraba, pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que ese hombre era Franco, y el miedo empezó a invadirme. Así que decidí hacerme la desentendida y seguí caminando junto a mis primos. Cuando pasamos junto al tipo, no podía dejar de sentir su mirada fija en mí. Intenté ignorarlo, pero al alejarnos, escuché su voz clara y reconocible susurrar mi nombre. Todos nos detuvimos de golpe, aterrados, y giramos a ver. Pero solo había un poste de luz vacío, y en lugar del hombre, había un gran perro gris que nos miraba con esos ojos azules que reconocía tan bien, llenos de una sabiduría extraña. Mis primos estaban confundidos y se reían nerviosamente, compartiendo la anécdota como si hubieran vivido un momento sobrenatural. «Vimos a un hombre convertirse en perro», decían riéndose. Pero yo sabía que la verdad era mucho más rara. Franco seguía ahí, una entidad que desafiaba toda lógica y que no podía dejar atrás. Quedaba una incertidumbre en el aire sobre el porqué de su aparición y a dónde quería llevarme aquel día en que el amigo de mi abuelo había intervenido. Decidí dejar esos misterios intactos y me concentré en lo que quedaba de tiempo con mi abuelo. La conexión con Franco seguía siendo un enigma, un lazo entre lo que era real y lo que solo existía en mi mente. Algo que nunca entendería del todo. Mientras la vida avanzaba, su presencia perduraría como un misterio inquietante, un eco de mis días infantiles lleno de magia y terror.